Radio Universidad de Chile presenta Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID. Conduce Kena Lorenzini. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
Muy buenas tardes, o tardes nomás a veces. Soy Kena Lorenzini y damos inicio al programa Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Este programa cuenta con la colaboración del Ministerio y del Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Recuerden siempre sintonizarnos a las 17 horas en Radio Universidad de Chile y si no, desde cualquier parte del mundo, cualquier parte de Chile, en www.radio.uchile.cl y conversarnos, comentarnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @corphumanas y observatorio GE con el arroba adelante, o en Instagram, @corporacionhumanas y observatorio GE. También nos encuentran en Facebook. Para regalar, nosotros esta semana tenemos el libro Crónicas de la Araucanía, Relatos, Memorias y Viajes de Pepe Bengoa, de Don José Bengoa. Así que con ese libro voy a agradecer a Editorial Catalonia, que todas las semanas regalamos un libro que es en papel, un libro que ustedes lo pueden tomar y leer porque ya estamos medio cansados de tanta cosa digital. Así que así vemos cómo nos encontramos el ganador o ganadora de este libro, el que se lo va a llevar. Bueno, estamos conectadas ya con nuestras invitadas, con la diputada del PPD, la señora Andrea Parra, mujer parlamentaria que se ha desempeñado como concejala de la comuna de Angol, gobernadora de la provincia de Malleco en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y es la primera mujer en representar a su región de la Araucanía en la Cámara de Diputadas y Diputadas por el distrito número 22, comuna de la provincia de Malleco y Cautín. Hola, Andrea. De tú, de usted.
Diputada, de tú, más poquina, sí.
Ya. Diputada, bienvenida aquí a Nada Sin Nosotras. Y también estamos con la docente y académica Simona Mayo, investigadora mapuche del Núcleo de Educación e Interculturalidad para la Justicia Social del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa de la Universidad Católica Silva Enríquez. Y además, no lo voy a decir, pero que ella lo diga, por favor, integrante del colectivo Mapuche
Ranguín Tulefu.
Ranguín Tulefu. Bienvenida, Simona. ¿También te puedo tutear? ¿Sí? No hay problema. Bueno, lo primero, que han sido días bien complejos. Apareció el cuerpo ayer de Ámbar, tremendo, fallaron los tres poderes del Estado, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, le vienen fallando hace mucho tiempo a las mujeres. Pero también el tema que nos convoca en este programa, hace solo nada, horas, dos días, la visita del ministro del Interior, del nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, desató una ola de violencia brutal en contra de los comuneros que estaban en toma, que estaban en huelga de hambre. Una turba se reunió el sábado armados de fierro y palo en distintas comunas de la región. APRA, la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía, en sus cuentas de Facebook y por Twitter, una de sus dirigentes llevaban varios días subiendo publicaciones con llamado a la autodefensa, y ella, que no me acuerdo su nombre, se me fue, incluso han habido videos que se han filtrado donde ella dice, vamos, tenemos que ir armados con palos y no sé qué. Bueno, han detenido a dos machis los carabineros, en estos días, ayer en la mañana en Tirúa también detuvieron una muy temprano, no me puedo acordar su nombre porque es un nombre muy mapuche, No estoy tan acostumbrada a ese nombre y me quedó, se me pasó por mi oído. La situación es grave porque ya es como el estallido también, se puede leer como un cierto estallido del pueblo mapuche. Yo lo podría dar una lectura así, como que eso se tomaron muchas municipalidades, muchos lugares, no son hechos aislados, es como un estallido propio. ¿Cómo entender esta acción que pareciera articulada, de la toma, ¿cierto? De la invasión a donde estaban estos comuneros en huelga de hambre? ¿Cómo se podría interpretar? Es el APRA, es la permisividad de carabineros, que ya también se filtraron audio en que ellos decían, no podemos hacer nada, pero se ven videos en que van detrás, y que dice, pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Cuál es la información que manejan? Eso es pregunta para las dos. ¿Qué información manejan ustedes o cómo lo ven desde su punto de vista?
Bueno, yo contarte
Diputada.
quién aquí en realidad han sido difíciles los días en estos últimos días de la Araucanía. Y yo no diría que no solo los últimos días, sino que ya hace un buen rato, digamos. Yo creo que lo que pasó con los municipios fue como el corolario de un largo tiempo desde el minuto que toma el gobierno esta administración, donde se rompe absolutamente el diálogo y el manejo integral que tenía, que existía con el mundo mapuche. Esos pequeños espacios de diálogo que habían estaban totalmente hoy día cerrados. Solo para recordar algunas cosas, porque a veces todos entendemos que tenemos larga responsabilidad, todos tenemos responsabilidad en el estado actual en que hemos llegado con el mundo mapuche. Pero yo también quiero serte bien franca, desde mi perspectiva, no tenemos la misma responsabilidad todos tampoco. Primero porque sin duda quiero contarte que han habido en el Parlamento, yo sacaba la cuenta adelante alrededor de 12 proyectos de ley de reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, de los cuales solo dos son mensajes presidenciales, todo el resto son mociones parlamentarias. Ninguna ha visto la luz, por supuesto, y la gran mayoría ha quedado en el camino producto, ¿no es cierto?, de una derecha dura que se ha opuesto a legislar respecto de aquello. Pero también recordar que en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet se hizo porcentualmente la mayor cantidad de compra de tierras para comunidades mapuches en la historia de la democracia, más o menos el 20% de las tierras que se compraron en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso se portó totalmente ahora. La CONADI prácticamente cerró sus puertas, no ha avanzado nada en la compra de tierra, en los equipos locales de intendencias y gobernaciones no hay equipos que trabajen con el mundo mapuche ni que dialogue con el mundo mapuche. Y por lo tanto era previsible que por algún lado iba a estallar el descontento del mundo mapuche cuando no hay canales de diálogo formales y no hay absolutamente ningún tipo de escucha. Ahora, lo que pasó con los municipios, lo que pasa, ¿no es cierto?, con esta especie de autotutela es, ¿no es cierto?, este germen de odio, racismo que se va incubando. Y que va creciendo en la medida en que no hay canales institucionales para que las cosas se resuelvan. Yo lamento mucho lo que ocurrió y yo espero también que con la misma dureza con que condenamos hechos de violencia, con la misma dureza también el Estado responda frente a estos, el Estado y las personas respondan frente a estos hechos insólitos que hemos visto, como por ejemplo, ya hemos visto videos y por eso instalamos una comisión investigadora, donde ciudadanos de civil entran, ingresan prácticamente acompañados, ¿no es cierto?, de carabineros a los municipios tomados. No se hacen parte cuando civiles intentan golpear a comuneros mapuches. Entonces la justicia es para todos, no es para algunos nomás. ¿Ah? No podemos seguir avalando este tipo de situaciones. Y a mí me parece que hoy día, Kiana, para serte franco, estamos en una situación muy crítica en la región de la Araucanía. que si no tomamos la decisión de dar un giro radical y abrir el diálogo sin prejuicio, estamos condenados a tener una región sin paz, sin tranquilidad y sin reconciliación.
Simona.
Bien, Marimari Pulamien, Alcutukelu, Tufachi, Virtual Tragún. Saludo a todas las personas que están escuchando. Aprovecho también de saludar a Andrea Iquena, Marimari Pulamien. Bueno, es complejo la situación que estamos viviendo, que no es nueva, todos sabemos que no es nueva, que ya tiene una larga data. Hemos estado estos días cavilando, reflexionando en relación a cómo podemos llegar a una salida, ¿no? No, eso se ve muy complejo en este momento porque son décadas, son ya más de 100 años desde que terminó la pacificación, la llamada pacificación de nuestro territorio. Y hay un problema estructural, o sea, lo que está pasando hoy en día son 100 años de problemas estructurales que no se han revisado, que ningún gobierno ha logrado asir, ha logrado analizar con pertinencia. Entonces, en primer lugar, yo volvería al origen de la violencia, ¿sí? Volvería a ese origen en la ocupación del territorio mapuche, que es una colonización reciente. En general se habla de la colonización de Hualmapu como algo ya pasado, olvidado, y está más presente que nunca, lo vemos hoy, lo vemos en el racismo que surgió contra nuestra gente, lo vemos en demandas que amparadas en convenios suscritos por Chile, que no son respondidas, donde no hay diálogo. Entonces me parece importante comentarle a las personas que nos están escuchando que hay que analizar esto de manera estructural, y un eje que yo al menos visualizo, esto también desde la investigación educativa, un eje muy importante en todo este asunto, es el tema de que no hay un reconocimiento del genocidio como herramienta de la formación del Estado-Nación chileno y argentino. Ambas naciones se forjan, terminan de formarse como Estados-Naciones a partir de genocidios indígenas, de todos los pueblos que están presentes en este territorio. Ahí, bueno, la red, se me olvida siempre el nombre completo, la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, son uno de los grupos de investigadores que desde Argentina, desde el pueblo Mapu, han abordado este problema estructural tan importante, porque desde ahí viene esto que sucede hoy en día. Hay una falta de reconocimiento de ese genocidio, y en tanto no haya un reconocimiento sobre esos hechos, es difícil avanzar. De ahí en adelante, bueno, el movimiento mapuche tiene más de 100 años de historia, desde 1901 podemos datar su origen, así como más, entre comillas, más institucional, con las primeras organizaciones que se forjan a comienzos de 1900, y durante estos más de 120 años ya había una constante lucha por discutir esto, ¿no? Sí, en las distintas décadas se ha ido dialogando, obviamente en relación a las coyunturas, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Mientras no haya un reconocimiento de los pueblos indígenas como preexistentes a los Estados-Nación, los diálogos van a ser sordos. Y esto se ha dicho en los últimos 50 años con mucha intensidad en los distintos gobiernos. La política indígena que existe hoy en Chile es gracias a esa insistencia, a esa perseverancia que ha tenido el movimiento mapuche en no ceder ante esos hechos, en mantener la identidad, mantener la existencia del pueblo con todo lo que eso conlleva. Entonces yo iría más atrás en este asunto, ¿sí? El racismo que vemos hoy en día en Chile, no solo hacia el pueblo mapuche, hacia todos los pueblos indígenas, los pueblos migrantes, tiene ahí su origen, en este sentido común que creó la ciudadanía chilena, ¿sí? Esta ciudadanía mestiza, pero mestiza más blanca que india, ¿sí? Mestiza más blanca que morena. Hay una historia de negación de esa morenidad en Chile. Y eso es un problema que también ha acarreado este no reconocimiento de la diversidad de este territorio. Y en esa línea también la política educativa es muy importante, y ahí lamentablemente no ha logrado cumplir su objetivo, que es justamente revisar la historia, ¿sí? Todo este sentido común racista viene de esa historia mal revisada, mal contada, de esa historia de supremacía de la ciudadanía chilena, del pueblo chileno, por sobre los pueblos indígenas, por sobre los pueblos migrantes. Entonces ahí hay una piedra muy, muy difícil de roer desde las organizaciones sociales, desde el mundo intelectual, académico, desde la institucionalidad se ha intentado como luchar contra eso, pero mientras no haya ese reconocimiento es muy difícil. Hoy los pueblos indígenas siguen sin ser reconocidos como tal en Chile, y desde ahí en adelante, ¿qué se puede pedir? O sea, si lo básico no está, hoy los presos políticos que llevan más de 90 días, 96 días, en huelga de hambre, algunos en huelga seca también, están exigiendo un convenio que fue suscrito en 2008, un convenio que rige justamente condiciones carcelarias, que rige el respeto de los derechos humanos hacia las formas de pensamiento, o sea, las culturas de los pueblos indígenas, hacia sus territorios, y la valoración, tanto espiritual como epistemológica, que los pueblos tienen por sobre sus territorios, estén presentes en ellos o no, porque se entiende
además la esa demanda del reconocimiento. ¿Aparece esa demanda en la lucha claramente explicitada o no?
Sí, aparece, bueno, obviamente desde distintas perspectivas. En un momento, bueno, muchas organizaciones han demandado este reconocimiento como para tener un paraguas como básico, ¿no? Como un piso mínimo para poder exigir estos derechos. Pero obviamente hay un sector también del movimiento mapuche y del movimiento indígena que ya no va a seguir exigiendo un reconocimiento, porque ya no hay interés de ser reconocido por un Estado que no, en 100 años no ha cambiado las condiciones estructurales, no ha reconocido lo que les comentaba anteriormente. Entonces, y además esto se ha perpetuado con asesinatos de nuestros lamien, más de 15 personas asesinadas en democracia, justamente por reivindicar territorio, por reivindicar la lucha. También lamentablemente la mayoría en gobiernos de la centroizquierda, de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, y los últimos en Piñera. Entonces es complejo, claro, decía la Lamiana Candia que en el gobierno de Bachelet hubo una política grande de devolución de tierra, de compra y devolución, pero a la vez uno ve esto también, ¿no? Como la prisión política, el asesinato de jóvenes mapuche en distintos procesos de reivindicación territorial. Partiría por esos varios ejes, ¿no?
Yo tal vez quisiera, Kiana, también a tener un punto ahí, un matiz con la Simona, en términos, ¿no es cierto?, principalmente de entender que, yo hablo desde mi experiencia, de vivir aquí, de haber estado en una gobernación como la única oportunidad que he tenido en estar en un cargo de gobierno, el resto han sido cargos de representación popular. El mundo mapuche es muy heterogéneo, la gente tiende a pensar que el mundo mapuche es uno solo, y que piensa de una manera, y la Simona lo refleja muy bien. Hay una cantidad importante de mapuches que cree, ¿no es cierto?, necesario avanzar en derechos políticos y sociales, en espacios, en escaños reservados, en el reconocimiento constitucional, pero también hay un mundo que es pequeño, pero no menor, que no le interesa nada de eso. que no, ya cerró las puertas al diálogo, que no quiere avanzar en reconocimiento porque no siente la necesidad de ser reconocido. Y es ahí donde se hace más difícil la convivencia y el diálogo, ¿ya? Porque los grupos radicales existen. Negarlos hoy día es sublimar algo que no es así. Existen los grupos radicales, y cuando yo hablo, y lo he dicho muchas veces, a nosotros en la Araucanía nos tienen atrapados el radicalismo, que no nos deja avanzar. El radicalismo mapuche, pero también el radicalismo de extrema derecha, representado muy bien, ¿no es cierto?, por quien tú mencionabas antes, quien aquí era Gloria Navellán, una persona que es una atizadora del conflicto. Y estos mundos que nos tienen atrapados entre medio no nos dejan avanzar, y por supuesto también hemos tenido mucha responsabilidad. Y si bien es cierto, yo comparto el diagnóstico del pasado de la Simona, yo creo que uno no puede vivir del pasado. Uno tiene, yo siempre he estado cercana al mundo, ¿no es cierto?, de la Concertación, o ex Nueva Mayoría, o todo lo que tú quieras decir. Nunca he tenido, salvo en el gobierno anterior de la presidenta, la participación, digamos, real en un cargo de gobierno. Pero yo creo que lamentablemente yo no puedo transformar el pasado, pero sí puedo aprender de él, ¿ya?, y hacer acciones hoy día, porque ya hoy día no nos sirven más mesas de diálogo. Ya no. Hemos tenido miles de mesas de diálogo, tenemos documentos y cuestiones que están analizadas de sobra. Lo que nosotros necesitamos ahora es acción, tener un cambio, terminar con la exclusión, terminar con los prejuicios. ¿Cómo? Hay mucho prejuicio respecto de, por ejemplo...
Si no hay sin mesas de diálogo. Bueno, a propósito quería decir que no hay mal que dure 100 años. Yo puedo comprender perfectamente que a quienes... En 100 años las instituciones no le han respondido, se cabreen y sean radicales, porque bueno, nos pasa con el feminismo también, que llega un momento en que tú decís, nadie nos escucha. Lo de Ámbar es un ejemplo, lo de Ana Cox, lo de Antonia, vemos que no podemos seguir esperando a que nos reconozcan y seguir pidiendo, por favor, que no nos maten, que el Estado se involucre. Pero entonces, no, el tema de sentarnos a conversar con el pueblo de Nación Mapuche, no. Condenar la violencia venga donde venga, no es suficiente. La gestión del INDH tampoco, al parecer, no sé qué opinan, es suficiente. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Porque además se dice que la forma de dialogar con... el pueblo Nación Mapuche no es como nosotros tenemos una formación en que hay una vocería, que hay múltiples vocerías. Entonces, lo concreto, ¿qué se podría hacer? Le pregunto a las dos.
Mira, yo decirte que yo creo que, yo no he dicho que no haya que sentarse a conversar con el pueblo mapuche, lo que pasa es que los diagnósticos están hechos hace mucho rato y hay multiplicidad de diagnósticos. Entonces, lo que nos falta ahora es pasar a la acción. ¿Estamos todos de acuerdo con que hay que hacer reconocimiento constitucional? Estamos todos de acuerdo. El problema es, ¿cuál es el problema que nos hemos visto enfrentado en el Parlamento? En la bajada. Mientras algunos creemos, ¿no es cierto?, que hay que reconocer la plurinacionalidad y responder a lo que el propio pueblo mapuche demanda, hay otros que se oponen y se resisten. Lo que nos ha costado, Kena, en estos últimos días, solamente avanzar para la constituyente en escaños reservados. Eso debiera ser los pisos mínimos. Nosotros ya debiéramos estar ahora hablando de escaños reservados en el Parlamento, no solo en la constituyente. ¿Ya? Y eso hay que, por eso yo digo que hay que dejar los prejuicios de lado. ¿Por qué no hablar ahora, sin temor, de algunos temas que sí nos han hablado, que es la autodeterminación? Yo creo que hay mucho miedo a algo que no es tan terrible, que existe en otros países y que ha funcionado perfectamente bien. Lo que pasa es que nosotros estamos llenos de prejuicios, llenos de temores que nos impiden avanzar. Y eso es lo que tenemos que dejar detrás, pero para eso tienen que haber acciones concretas. Y yo creo que hoy día estamos en un Chile distinto, donde nos hemos ido atreviendo a cruzar algunas barreras. Y yo creo que por eso es que es tan importante también el proceso constituyente, porque ahí sí la ciudadanía va a tener más sabiduría para correr las barreras, para avanzar. Por lo inmediato, yo espero que el ministro de Justicia, que el ministro del Interior se sienten directamente a dialogar con los voceros de los presos mapuche y puedan llegar a algún acuerdo que les permita avanzar y destrabar al menos lo más inmediato. Pero yo creo que nos queda un largo camino por recorrer, donde efectivamente también la ciudadanía comprenda que cuando marca su votito, cuando va a las elecciones y marca su votito por el senador, por el alcalde, por el concejal, por el diputado y por el presidente o presidenta, está marcando no por el personaje que le cae bien y que es simpático, sino que está marcando también, ¿no es cierto?, por una mirada de país. Y en eso la ciudadanía también tiene responsabilidad, porque fíjate que en la región de la Araucanía y Quena, ¿quiénes son las primeras mayorías? La derecha más dura. La derecha más dura son las primeras mayorías. Yo fui cuarta mayoría de 4 diputados. Y los que se arrancaron en las votaciones son la derecha más dura, la que no quiere entregar tierra, la que no quiere, ¿no es cierto?, avanzar en reconocimiento constitucional, la que no quiere nada. Entonces algo pasa en la región y algo pasa con la gente. La gente también tiene que asumir la responsabilidad de que votar es importante, pero votar informado. Y por eso yo creo que tenemos un camino que avanzar, pero también soy de esperanza, Kiana.
Simona.
Y la mañana Andrea dijo varias cosas interesantes que me gustaría dialogar también con los puntos que fue tocando. Efectivamente, el mundo mapuche, el pueblo mapuche y el movimiento, ahí hago como la separación, son heterogéneos, y yo creo que ese también es uno de los prejuicios que acá es importante resaltar, que en general la gente te interpela que por qué no están unidos, por qué no piensan, no se ponen todos de acuerdo, sobre todo ahora con el tema de la constituyente, con lo de la plurinacionalidad y la autodeterminación. Pero claro, es súper importante destacar eso, que el pueblo mapuche, como todo pueblo, como el pueblo francés, como el pueblo maorí, como cualquier nación, es un pueblo heterogéneo. Y asimismo también el movimiento, el movimiento mapuche, cuando hablamos de movimiento, hablamos desde sectores obviamente más radicales, a sectores institucionalizados. Entonces eso es importante destacar, ¿sí? Para las personas que a veces piensan eso, ¿por qué los mapuches no se ponen de acuerdo? ¿Por qué los y las mapuches no están de acuerdo y avanzan sobre una misma línea? Bueno, es muy complejo porque justamente somos un pueblo diverso, con diverso pensamiento, ¿sí? Y en relación a lo que decía Andrea también es de esto de vivir del pasado, es súper complejo porque también yo creo que ahí hay un prejuicio como bien arraigado que a mí me ha tocado bastante como escucharlo, y claro, uno... el movimiento no visualizo como una idea de vivir del pasado tan arraigada como lo decía la mañana Andrea, sino que hay un problema con el pasado, que ese pasado no ha sanado, y en la medida en que ese pasado no sane y no sean reconocidos lo que les mencionaba anteriormente, es difícil vivir el presente sin esa carga, ¿no? La memoria histórica reciente, la memoria oral de nuestra gente, tiene muy presente la colonización. En mi caso personal, en mi familia, yo tengo registros de las actas, de ya me pierdo qué parentesco tendremos, pero que son los nietos del lonco del territorio donde viven mis abuelos, y ellos recuerdan todavía cómo llegaron y incendiaron las casas, cómo metieron a gente al fuego. Entonces, la memoria es muy dura de olvidarse de esas cosas. Y lamentablemente hay un trauma intergeneracional en nuestro pueblo, que ha sido súper difícil de sanar justamente porque no ha habido reconocimiento desde el Estado-Nación que se instaló en nuestro territorio. Entonces, claro, ahí es complejo eso. Obviamente hay que aprender de ese pasado, pero no sin sanar ese pasado. Hay una historia ahí muy dura que necesita ser reconocida, que necesita plasmarse en una educación también plurinacional. Y ahí lo que decía Andrea también es importante, está también como este miedo que hay hacia la autodeterminación, hacia lo plurinacional, que es un piso mínimo también. La plurinacionalidad reconoce una diversidad de culturas, una diversidad de pensamientos, ¿sí? Más hoy en día también que han llegado otros pueblos a este territorio, desde lugares lejanos también, con nuevas lenguas. Yo siempre pienso en el pueblo haitiano que llegó a Chile en condiciones muy similares a las que nuestras familias llegaron en los 50 a Santiago. Mis abuelos llegaron en esas condiciones también a esta ciudad, mucha gente hablante que llegó acá hablando solamente mapudungún, y entonces veo con tristeza cómo, claro, no aprendemos de ese pasado, por eso seguimos ahí muy, muy aferrados a él, defendiendo también todo lo que se ha querido asimilar, lo que se ha querido silenciar y borrar desde los gobiernos que se han sucedido. Entonces ahí yo creo que varias cosas como las que llamar a reflexionar también desde diversos ámbitos. Nosotros, desde la investigación educativa, también eso ha sido un desafío poder ahí revisar, hacer una revisión de la historia que se está enseñando. Y tenemos ya 26 años de política de un programa de educación intercultural bilingüe y lamentablemente todavía tiene mucho, mucho que hacer en esta área, ¿sí? Para erradicar el racismo, no solo hacia nuestro pueblo, sino que hacia todos los pueblos. El pueblo haitiano está también en condiciones muy complejas, lo vimos a propósito de las Lamien que fallecieron por la desidia también de la política estatal, por la desidia de este gobierno en el ámbito de salud, en el ámbito de atención intercultural también de personas que, en el caso de John Florville, que no hablaba bien el español. Entonces eso lo dejo hasta ahí.
Vamos a una pausa. Estábamos conversando con la diputada Andrea Parra de la Araucanía y con la académica e investigadora Simona Mayo. Recuerden que el libro que estamos regalando es Crónicas de la Araucanía, relatos, memorias y viajes de nuestro querido José Bengoa. Gracias a Editorial Catalone, que como siempre está con nosotros. Vamos y volvemos.
Estamos escuchando Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID.
Ya estamos de regreso en Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID, un programa de cooperación humana y el Observatorio de Género y Equidad. Hoy estamos conversando con la diputada del PPD, la señora Andrea Parra, y con la académica e investigadora Simona Mayo. No olviden coméntenos con el hashtag gato nada sin nosotros en nuestras redes sociales @corphumanas y @observatorioge, y en Instagram @corporacionhumanas y observatorioge, y también tenemos en Facebook, nos pueden buscar. Bueno, había quedado pendiente, Simona, la pregunta de en cortito, así, en tres palabras, si sentarse a conversar no ha sido suficiente, este pequeño estallido puede que mueva algo, ¿qué les parece, qué te parece la llegada de Víctor Pérez a la Araucanía, en términos, al Ministerio del Interior más bien que a la Araucanía, porque ya se vio lo que pasa cuando llega a la Araucanía, pero también se puede endurecer la mano, ¿no? Pero si el diálogo no es posible, si, como decía la diputada, hasta conseguir escaños para constituyente está siendo un fregado, ¿cómo se va a cómo crees tú que es posible resolver esto? Este conflicto del Estado chileno con el pueblo nación mapuche. Uh-huh.
Es la pregunta que se viene haciendo, yo creo, en la última década, ¿no? ¿Cómo se resuelve esta situación? Yo, bueno, desde mi perspectiva, tanto como persona mapuche, como mujer mapuche, y también lo que he podido investigar y profundizar desde el ámbito educativo y también lingüístico, acá se necesita radicalidad. Se necesita atacar la estructura colonial del Estado chileno, partiendo por pisos mínimos, lo que les mencionaba anteriormente. Sin esos pisos mínimos, sin el reconocimiento de las naciones indígenas, sin el reconocimiento de la plurinacionalidad, y del convenio en el que es el marco legal más amplio que tenemos hoy en día para poder demandar nuestros legítimos derechos, es muy difícil poder avanzar en el diálogo. O sea, este diálogo tiene que partir de esos pisos mínimos, y esos pisos mínimos requieren atacar la estructura más colonial del Estado-Nación chileno. Sin eso, desde mi perspectiva, sería una garantía para el diálogo, partiendo por el reconocimiento de las naciones y de ahí en adelante, lo que les mencionaba anteriormente. Y al respecto del ministro del Interior, recién llegado a este gobierno, bueno, mientras él esté en el gobierno, no, es muy difícil que veamos una salida rápida a este conflicto. No, ellos, se ha demostrado desde el gobierno de Piñera que no hay espacio para ningún diálogo, no hay espacio de reconocimiento de derechos humanos, ni para el pueblo chileno, mucho menos para los pueblos indígenas en este contexto, y lamentablemente la visita del ministro habilitó esta situación. Uh-huh. Se habilita en tanto niega la prisión política, se habilita en tanto hay una articulación también de organizaciones civiles de derecha en contra de nuestra gente, y donde no hay, y esto además en complicidad con la policía chilena, con las fuerzas de policiales chilenas, ¿sí? Lo que sucedió en Curacautín sucedió a plena vista de Carabineros de Chile, sucedió en total impunidad, en pleno toque de queda, que hemos visto que para personas corrientes, salir a trabajar sin un permiso, salir a trabajar en cuarentena, ha implicado cárcel, y así muchas otras cosas más. Entonces, acá no hay voluntad de diálogo con nuestra gente, y todo lo contrario, se ha habilitado la violencia racial en este caso.
Oye, Simona, a propósito de lo que dijiste del colonialismo, en la entrevista, en esta encuesta que hace Corporación Humana con Observatorio de Género y Equidad en plena pandemia de mujeres, se habla de, dicen que un 48% responde que hay racismo en Chile. Y tú hablaste justo del colonialismo y racismo. ¿Hay un reconocimiento, tú crees, de colonialismo y racismo en respecto del pueblo mapuche? ¿Un reconocimiento en proceso, o no hay nada de eso todavía, ni siquiera se ha pensado para llegar a esas conversaciones o a ese reconocimiento que tú lo consideras fundamental? ¿Hay algo que esté empezando desde naciendo, o estamos muy distantes de eso?
Sí, hay reflexiones, dices tú, como entre la relación entre el colonialismo y el racismo desde el pueblo mapuche.
Sí.
Sí, claro que sí. Afortunadamente, nuestra gente ha trabajado en la historiografía mapuche, ¿sí? Muchos historiadores e historiadoras que han profundizado en eso, en esas reflexiones, y eso también se ha extendido a las organizaciones, a las y los educadores tradicionales. Es una reflexión que está muy patente. El otro día he conversado con una lamien educadora tradicional también, a propósito de esto mismo, y ella me mencionaba que no sé, hace 20 años atrás la palabra colonialismo a ella no le sonaba nada. Decía, y ahora, me decía, toda nuestra gente está muy consciente de lo que eso ha significado, de las consecuencias del colonialismo chileno por sobre nuestra gente, y cómo hay una continuidad también colonial, que también ahí mis colegas historiadores, historiadoras han trabajado en ese ámbito, en ir evidenciando eso, también en relación a las experiencias de otras naciones indígenas en otros países, en otros territorios. Hay mucha conciencia de lo que significa el colonialismo para el pueblo mapuche, y obviamente la evidencia del racismo como consecuencia. Entonces sí, afortunadamente nuestra gente tiene eso muy patente, es parte de las reflexiones, se dio además con más profundidad desde octubre en adelante, desde octubre del año pasado, las discusiones sobre la plurinacionalidad, y ahí, bueno, ahí de nuevo la educación es muy, muy, muy relevante en ese sentido, pues ahí ha habido un trabajo de educadores, de educadoras que han ido deconstruyendo también la historia chilena.
¿Y usted, diputada, cómo lo ve?
Sí, yo quiero hablar de lo que yo veo cotidianamente. Nosotros somos una sociedad no solo tremendamente prejuiciosa y racista, sino que además muy aspiracional. Y yo creo que eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la idea nuestra, sobre todo acá en el sur también, esta diferencia enorme que se hace entre quienes tienen ascendencia europea y que se instalan, ¿no es cierto?, como grupo cerrado, y quienes no pertenecen, digamos, a ese grupo. Y es una cuestión que ha costado mucho sacar, porque además somos una sociedad muy desigual, donde están los que tienen mucho dinero y los que no tienen nada, porque no tenemos muchas matices, sino que está como el blanco y el negro. Y efectivamente, lo que ha ocurrido con nuestra sociedad es que yo creo que sí estamos a puertas, hemos estado a puertas de un proceso de transformación, porque nos hemos dado cuenta. Y la ciudadanía en general ha tomado conciencia de que muchas de estas barreras que hemos construido tienen que ver, ¿no es cierto?, con la falta de oportunidades. Y no con cuestiones reales, que son parte del imaginario, digamos, de las personas. Uno encuentra riqueza en todos los ámbitos. Pero ciertamente está muy arraigado, lo hemos visto, la Simona lo dijo muy bien, con los inmigrantes haitianos. O sea, es una cuestión brutal lo que ha pasado, digamos, a esos inmigrantes. Si es que los inmigrantes son europeos, no tienen el mismo trato, pero los inmigrantes haitianos hoy día, ¿no es cierto?, han tenido un trato degradante en muchos aspectos. Ni hablarte desde la perspectiva legislativa lo que nos costó avanzar siquiera en algunos derechos y instalar derechos para los inmigrantes cuando estábamos discutiendo la nueva ley de migración. Ha sido muy, muy difícil. Entonces, claro, son temas que están muy arraigados, pero que también tienen la otra cara. Yo he visto en mi región, por lo menos en el último tiempo, un resurgimiento del amor por los descendientes del mundo mapuche, del amor a su cultura, a la recuperación, ¿no es cierto?, de sus saberes ancestrales. Y antes yo visitaba muchas comunidades, y entre los jóvenes había una suerte, ¿no es cierto?, de querer esconder sus ancestros y su cultura, y hoy día los veo parados, con orgullo, diciendo somos mapuche, recuperando su música, su saber ancestral, su cosmovisión, que nos hace también abrir ese camino de esperanza. Y también hemos visto, ¿no es cierto?, en el estallido social, Kiana, como muchos que no son mapuches levantaban las banderas mapuches. Muchas veces vimos más que banderas chilenas, banderas mapuches. Porque también hay ahí un germen de respeto, de aprecio, de afecto, que están haciendo de esta cultura tan separatista que hemos tenido en este país. Entonces yo creo que hay que mirar las dos cosas, ese vaso medio lleno, o sea, ese vaso medio vacío, pero también este vaso medio lleno que nos permite darnos cuenta que estamos en un proceso muy profundo de transformación, y por eso yo tengo esperanza de que finalmente, aun cuando en este gobierno de derecha dura, con un ministro del Interior que no quiere comprender que dialogar es el único camino, que no podemos seguir la misma receta de poner la bota y el garrote por sobre el diálogo, finalmente van a tener que ceder. No hay espacio para otra cosa. Va a tener que ver estas transformaciones, porque las transformaciones son como una ola que va más allá a veces de la institucionalidad. Y esto va a ser, le guste que le guste.
En el proceso constituyente y en esta encuesta que hizo Corporación Humana con el Observatorio de Género, las mujeres dicen que en la nueva constitución debe haber reconocimiento de lenguas indígenas como oficiales en Chile, el 86%, mira que sí, cupo reservado para representantes de pueblos indígenas en el Congreso, un 82% dice que sí, autonomía regional de los pueblos indígenas dentro de Chile, un 67%. Con estas cosas que te digo, Simona, una pregunta, ¿tú crees que las comunidades van a participar en el plebiscito?
Sí, o sea, bueno, obviamente van a haber sectores que van a bajarse la participación y otros que la van a asumir, como lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Esta diversidad de pensamiento, diversidad de postura. Hay gente que se cansó ya de exigir el reconocimiento y que por ende tampoco va a participar de los mecanismos que el Estado implementa. Pero sí hay muchos sectores que se están organizando para participar. Durante el estallido social hubo muchos espacios, bueno, otros espacios que ya existían y espacios que se construyeron a partir de la revuelta, donde se empezó a pensar justamente esto, cómo iba a ser nuestra participación en el proceso reconstituyente. Y ahí hubo un interesante proceso entre organizaciones de distinta índole, feministas, territoriales, ambientales, mapuche, aymara, qué sé yo. Y yo, bueno, tengo como todavía la nostalgia de esos momentos, ¿no? Como de esas reflexiones que pudimos dar entre distintos sectores sobre lo plurinacional, qué significaba lo plurinacional, qué significaba la autodeterminación. Pero bueno, nuestro pueblo es diverso y la gente que no quiera participar está en su legítimo derecho a no hacerlo también. Y asimismo los que lo decían de esa forma. Hay un trabajo importante que se ha hecho justamente con esto mismo, ¿no? Como para informar a la gente de qué significa, justamente volviendo a esos prejuicios, como el susto que genera la plurinacionalidad, que la gente cree que les van a quitar sus tierras,
Vamos
que se
con la
van a poder vivir,
plurinacionalidad.
que se va a
Vamos,
anexar.
vamos. Ya llegó la diputada, así que hoy se nos fue el tiempo, qué lata. Y además no les pude ni contar a las auditoras y auditores que hoy día en la mañana hicimos un encuentro con más de 100 personas, una actividad que se llamó Nada Sin Nosotras, Mujeres Activas de cara al plebiscito entre Corporación Humana y el Observatorio de Género. Pero bueno, les contaré con tremendas panelistas, les voy a contar a todas y todos y todes el próximo programa de todas maneras. Bueno, y me voy a tener que despedir de Andrea Parra, diputada. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, muy amable, por su tiempo, por su perspectiva, por su defensa, que he visto varias formas suyas muy enérgicas de defender lo que tiene que defender. Pocas parlamentarias y parlamentarios son tan claros en el momento adecuado y preciso, por eso le achuntamos al invitarla, porque habíamos oído hablar, pero las reacciones suyas fueron post haberla invitado, entonces muy, muy bueno, interesante. Y a ti, Simona Mayo, académica, docente, investigadora, que dan ganas de leer, sobre todo algo que saque el colectivo. Ranging to the UFU.
Está muy complicada la quena con el
¿Pero lo dije bien o no?
Sí, está bien,
Casi bien. Oye, un súper aporte, siempre es interesante saber y contextualizar, porque, bueno, porque no nos han enseñado la historia. La historia nos abandonó a esa parte de nuestra historia tan personal, además, como chilena y chileno, a la mayoría. Así que muchas gracias, nos encontramos el próximo viernes en otro programa de Nada Sin Nosotras, un programa del Observatorio de Género y de Equidad, Nada Sin Nosotras, un espacio que cuenta con la colaboración del Ministerio y del Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal Alemana. Sintonícenos el próximo viernes a las 17 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 en la señal de streaming de www. Streaming, y yo había dicho que no había streaming, www.radio.chile.cl, pero qué emoción, si quiere volver a escuchar esto y otros programas, los van a encontrar en nuestras páginas www.humanas.cl y www.oge.cl. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Editorial Catalonia, por este maravilloso libro que tiene esta semana. Crónicas de la Araucanía, relatos, memorias y viajes de Pepe Bengoa. Hasta luego, señoras.
Gracias. Nos vemos, Kiana.
Nos vemos, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Nada sin nosotras, mujeres activas en tiempos de COVID. Condujo Kena Lorenzini. Producción, Fabiola Gutiérrez y Catalina Arenas. Un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.